Your house was very small, with a wood chip on the wall. When I came around to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000.
Muy buenas tardes. Qué canción más
preciosa, ¿no?
Rica, rica.
Esta es una canción que se llama Year 2000, que la versión más conocida es la de Pulp, que sí, es bien, Pulp, que, sí, que es súper bailable. Clásico. Esta es la versión preciosa que hace Nick Cave y que la pusimos porque ayer se murió su hijo de 31 años.
¿Viste?
Muy triste. Y el segundo hijo que se le muere además. Así que además yo lo admiro muchísimo. Soy muy fan de él.
¿Viste?
Que...
Ya, ahí está Josefina Ríos para ustedes con todo su conocimiento musical. Estamos iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, martes 10 de mayo, 1:31 p.m. Y les habla Fernando Zavala. ¿Esta canción tú la tenías en tu iPod?
No.
¿Querés que te cuente algo?
Cuéntame.
Hoy como que se cierra una era.
¿Cuál?
Apple anunció que va a descontinuar el último modelo que seguían produciendo de los iPods, que era el iPod Touch.
Sí, porque ya no tiene mucha razón de ser.
¿Tú te acuerdas teléfonos? Cuando viste el primer iPod?
Sí, me acuerdo, no voy a creerlo.
Esto fue el año 2001.
Sí, y esta canción del Year 2000, mira, un año antes.
Oye, pero yo me acuerdo perfecto la sensación, porque...
¿Qué digámoslo sensación? A ver, ¿cuál no, no, fue
porque
tu
en
sensación?
El fondo, yo, bueno, muchos pueden hablar después de cuando llegó el iPhone, que probablemente fue más disruptivo aún, pero ya existían los famosos MP3 en el año 2001, pero... y yo me acuerdo que yo tenía uno marca Sony.
Ya.
Un MP3 marca ya, Sony.
Ya, súper bueno.
Se podían almacenar, ponte tú, no sé, te voy a inventar algo, pero 50 canciones, ¿ya? Que era mucho para la época, porque un compact disc tenía 18, 12,
claro,
14 canciones.
Depende del largo de la canción.
Y de repente aparece el iPod, que cambia el juego radicalmente en dos sentidos, creo yo. Primero, el diseño. Era una cosa total, o sea, no tenía, casi no tenía botones.
Precioso,
al principio tenía botones, sí, pero después no tenía botones, esta ruedita. Y segundo, que yo me acuerdo de la sensación, porque el iPod se vendía al principio como que podías almacenar casi que infinitas canciones. Eran, no sé, 1000 canciones.
Bueno, era como infinito para uno.
Claro, entonces pasar de 50 a 1000 era una cosa realmente increíble.
Bonito los iPods, sí. Ahora...
Bueno, termina también a la era. Lo anunció...
¿Y cuál es la decisión? Porque claro, ya no,
de
no se deben vender.
Claro.
Pues,
lo que pasa es que ya está a altura.
No tiene mucho sentido.
Está todo en la nube, está todo en tu teléfono celular. Y después vino el 2007... el lanzamiento del iPhone, que ese sí que fue realmente increíble.
Eso fue, es que es claro, porque eso como que...
Mira, ahí está, mira,
todo
mira,
lo que uno puede...
A ver, el video, mira. Hoy estamos hablando mira de tema libre hoy día, pero bueno.
Bueno, está bien, asociación libre.
Ahí está cuando
igual es la empresa más cara, así que igual está
sí,
está
la acción, ¿no? Para meterle algo de sí, nuestro programa, pues, la acción de Apple sí, subiendo 2% en este minuto, ¿eh?
¿Viste? Eso que ayer tuvo una caída todo el...
Fuertona, sí.
Sí, pero hoy día, entrando en materia, se recuperan bastante los mercados bursátiles en Estados Unidos. Una subida bien fuerte, se recuperó casi alrededor de la mitad de las pérdidas que se sufrieron ayer, que fueron no menores. Así que buena noticia, por lo menos en Estados Unidos, en las bolsas.
Oye, bueno,
acá
efectivamente.
Baja,
sí.
Acá baja.
Fase amarilla, el otro tema que te iba a comentar.
Sí, pues.
Como que se me había olvidado esto de las fases, te reconozco, ¿eh?
¿En serio?
Sí, a ti no, como que por un rato...
Por un rato fuimos felices, pero...
Había dejado de pensar en modo pandémico y... Pero bueno, volvemos, toda la región metropolitana retrocede a fase amarilla. ¿Qué significa la fase amarilla? Ahora estamos... existen tres fases, la sí, fase roja, la fase amarilla y la fase verde, como un semáforo.
La fase roja es feroz.
Es feroz. Ya, ¿en qué consiste la fase amarilla, que es la que se llama fase de medio impacto sanitario? Obligación de uso de mascarilla en espacio cerrado y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de un metro. Se exigirá el pase de movilidad nuevamente. En espacio cerrado, obviamente, distancia física de un metro y eventos masivos máximo de 10.000 personas con mascarilla y pase de movilidad. Me mandaron por ahí un dato de utilidad pública que procedo a decirlo.
A
dice:
ver.
A partir del 1 de junio se bloquea el pase de movilidad a aquellos que no cuenten con la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19 o que haya transcurrido más de 6 meses desde su última inoculación.
Me parece fantástico. Oye, era de esperarse, el COVID, las cifras de COVID vienen subiendo hace ya un par de semanas. La positividad en Santiago, que sabemos que es la región más importante, no porque sea más importante, porque vive muchísima más gente, por lo tanto el impacto es mayor, está sobre el 7%.
Pero eso es porque la gente no se testea, ¿no?
Eso es porque yo creo que hay distintas razones. Han habido rebrotes en varias cosas de China, en el hemisferio norte también han habido rebrotes, en Nueva York la cosa también está complicada. La gente, las vacunas comienzan a perder poder de inmunización, van perdiendo efectividad, y por eso son importantes también las dosis de refuerzo. Y además hay un tema estacional que no es menor. En invierno la gente está más encerrada en sus casas, hay menos ventilación, por eso es importante recordarle a la gente que ventile las casas, que trate de mantener cierta distancia, el lavado de manos, todas esas cosas que antes eran tan naturales durante los días más negros de la pandemia, con esta sensación de que ha bajado el riesgo, uno las va perdiendo y el virus sigue ahí. Y en Chile estamos bastante mejor porque tenemos niveles de vacunación súper importantes, pero eso no significa que la gente no se enferme. Decían los expertos que probablemente haya un rebrote no menor a fines de mayo.
Así, ¿ah?
Bueno, ¿no te has fijado tú, yo? ¿Te acuerdas del verano que, en verdad, todo el mundo tuvo COVID? Yo no tuve, pero todo el mundo, era todo el mundo básicamente con COVID. Y después pasó, y como que después nunca más se supo de nadie con COVID, y yo te diría que hace 2-3 semanas ya empezamos a conocer varios casos, claro. Y eso, bueno, te pasa a ti, me pasa a mí, y te pasa a todo el mundo, sí, eso se nota en las cifras finalmente.
Ahora, pero bueno, yo no quiero aventurar un juicio sanitario porque no soy para nada un experto sanitario. Todo lo que digo sanitario me voy a equivocar, pero da la sensación de que el virus está más benevolente esta vez, ¿no? Poquito, por lo menos.
O estamos más vacunados. Sí, claro. Yo el otro día hablaba con una amiga mía que es inmunóloga.
Ah, pero es que tú tienes amigas muy expertas.
Sí, muy estudiosas, muy estudiosas. Yo soy lejos la más lesa. Bueno, me contaba mi amiga que no es que Omicron sea tanto más suave, lo que pasa es que hoy existen las vacunas. De hecho, a la gente que le da el Omicron le ha dado bien fuerte, incluso vacunado, y se sienten bastante mal. Pero lo que pasa es que obviamente ahí hay un efecto de defensa no menor, y por eso es tan, tan importante que la gente se vacune y se siga vacunando.
Tal cual. Oye, finalmente, para en esta editorial de día de hoy, que es una editorial bastante dispersa,
sí,
hablemos de Bitcoin. Oye, Bitcoin ha caído, te voy a decir, Josefina, ha caído 18% en los últimos 7 días, quebró en algún minuto la barrera de los $30,000 para abajo. En este minuto se transa en $31,733 por Bitcoin, ¿ya? Recordemos que el Bitcoin en su peak llegó a arriba de $60,000, o sea, está a menos de la mitad de...
Imagina, en noviembre, ¿no?
De su peak. Déjame buscarte cuánto fue el peak, pero... Sí, puede que haya sido... El sí, peak fue... Ver. Mira, el peak fue... Claro, noviembre del año pasado, exactamente.
¿Viste?
Y... Qué, mira, qué increíble. ¿Tú eres muy fanática del Bitcoin?
No, pero tengo buena memoria.
Yo pensé que me iba a decir, no, pero tengo 10.
No tengo ni una vida, imagínate.
El doctor Camus siempre dice
tendría que vender la casa para comprarme una Bitcoin.
Oye, el otro día confesó cuánto tenía Bitcoin.
¿Y tenía? Camus,
sí, pero tiene una cosa que, o sea, que no sé si vale la pena comentarlo, incluso, como que estamos perdiendo más segundos
sí,
de lo que
sí,
el valor
ya me
de
acuerdo, ya, sí, okay. Ya, sí, fui parte de esa conversación.
Oye, entonces la conversación que se ha armado respecto a Bitcoin en estos días es realmente si... Porque tú sabes que hay muchos activos que se construyeron a partir de Bitcoin.
Ya, ¿ya? Por ejemplo.
Stablecoins es uno de los más conocidos, digamos, que son índices que permiten seguir al Bitcoin o ocupar la tecnología de Bitcoin para invertir en dólares, etcétera. El problema de eso es que, como en todas las cosas, hay un nivel alto de incertidumbre sobre cómo van a reaccionar estos activos una vez que se produzca un ciclo descendente en el valor de estas criptomonedas.
Ya. ¿Y este sería el primer ciclo de...?
No, han habido caídas anteriores.
Sí, yo me acuerdo
pero
momento...
yo creo que nunca tan fuerte. Así ¿eh? Es, yo creo que lo hace lo distinto esta vez.
Perfecto.
Al menos. Oye, ¿vamos?
Vamos.
Tenemos a Diego Paul. La música como que nos hizo estar más tranquilos.
Sí, nos pusimos como tranquilos, como tiernos.
Pero nos reactivamos de nuevo para conversar contigo, Paul, operador de renta variable de Banchile Correos de Bolsa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está la cosa en el mercado el día de hoy?
Hola, Diego.
Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy día nuevamente los mercados no están muy bonitos. Ahora están recuperando algo. De hecho, Chile estuvo más de un 1% bajo, está cayendo ahora un 0.88%. Harta volatilidad en Estados Unidos, la bolsa partió un 2% arriba, estuvo hace un par de, no sé, hace media hora estuvo un 1% y ahora está un 0.71% arriba. Bastante volatilidad, el último día ha caído bastante fuerte, ayer cayó más de un 3.5%. Bueno, así que no han sido días muy buenos. Los volúmenes en la bolsa en general también han caído durante esta última semana. De hecho, ahora se han transado solamente 54.000 millones de pesos. Con Soki MIT siendo la acción más transada con 20.000 millones de pesos. Ese Soki es casi la mitad de lo que se transa en el mercado. Tenemos el dólar en 867,8.
Bien pegado, minuto. Estaba más o menos lo mismo ayer.
Sí, bastante pegado con respecto a ayer, como tuvo la subida más fuerte. Y ahora está en los mismos niveles.
Oye, ¿tienes ahí en tu pantalla, Diego, el precio del cobre, los futuros o algún indicador
de cobre? Sí, el cobre está cayendo un 0,6%, está en 4,26. Sí, en 4,16.
Se está acercando peligrosamente a los $4 hacia abajo.
Sí, en general todos los commodities que tienen que ver con ciclo económico han estado cayendo principalmente por temores por China. Sí, China hoy día el tema de los confinamientos, cierre de ciudades, cierre de puestos, etcétera. Eso está como poniendo en exceso en general a los mercados. Y es una de las razones, aparte de las subidas de tasas en Estados Unidos, el tema de China.
Buenísimo, Diego, muchas gracias por este llamado. Que tengas una
gracias,
buena tarde.
Diego, hasta luego.
Igualmente, que estén bien. Adiós.
Diego Paul, operador de renta variable de Banchile Corredores de Bolsa, en un día no muy positivo para los mercados. Oye, acaba de anunciar Elon Musk
¿qué?
Que Donald Trump vuelve a Twitter.
Le dan la pasada, sí. Lo tenían bien castigado, tanto que tuvo que hacerse una red social propia.
Dijo que, claro, primero que iba a pasar con su red social,
con Truth.
Y yo creo que el doctor Camo está en Truth, ¿no? Yo
no creo no, porque en Chile no está, no sé, puede tener cuenta, ¿te acuerdas que no ha llegado a Chile? Pero hizo un capítulo en su canal de YouTube, hizo un capítulo especial de Truth.
Oye, bueno, Elon Musk acaba de decir que... va a reversar la prohibición a Donald Trump si es que se cierra la compra, porque todavía recordemos que no se cierra la compra.
Oye, estaba bien bueno para tuitear el Elon Musk, ¿viste lo
bueno,
que...?
Bueno, si es dueño de la compra, va a ser dueño de la compra.
No, y siempre ha sido, siempre sí. Le ha gustado. En la mañana tuiteó que tenía miedo que lo mataran, que es una cosa bien espantosa.
No, lo increíble es el nivel de audiencia que tiene. ¿Eh? Sí,
80 millones.
Claro, una cosa impresionante.
Una cosa como, el único que le gana, ponte tú, que es Cristiano Ronaldo. Por
claro, seguro. Oye, Almagro, que lo tuvimos en la mañana conversando. ¿Tú estuviste en la mañana, no?
Yo estuve en la mañana.
Oye, estuvo el señor Reyes.
Sí, pues el señor Reyes estuvo
acá. Y explicó todo el producto nuevo que tiene Almagro, que está buenísimo. Mira, básicamente consiste en lo siguiente: si usted está cotizando un departamento nuevo, pero le preocupan las tasas, que obviamente a todos nos preocupan, sí. Tranquilo, en Almagro le aseguran la tasa en un 2,9%, se la fijan en 2,9% sobre UF por 4 años. Si quieres saber más, entre en almagro.cl.
Lo que explicaba él hoy día era que en el fondo el crédito lo pides tú, que él dice que son hay créditos entre 4.2 y 5.2, y tú tomas el crédito, por ejemplo, en 5, y ellos te fijan el esto, te subsidian por 4 años la diferencia.
Claro.
Fantástico.
Fantástico.
Y llegó a EconoRent eCheck. Es el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Brooks Brothers, hoy en la mañana estuve en una reunión donde alguien me comentaba que Brooks Brothers como que no pasa de moda, es extraordinario.
Es que es un clásico de todos los tiempos.
Es un clásico.
Sí, de todos los tiempos.
En Brooks Brothers se encuentran las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo, una nueva colección llena de textura y colores que te sirve para destacar incluso los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Pura luz. Oye, la bolsa de Norteamérica ha bajado muchísimo. en lo que va el año y sería un buen momento para invertir, nos preguntamos. Abre tu cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo, y aprovecha un bono de 10% extra y comienza a operar ya.
Y Mercado Libre te permite pagar en restaurantes con un Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre. Te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Ducati presenta su Multistrada de 4S, que es un éxito en ventas. La mejor multipropósito del mercado. Unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive. Es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
¡Estamos! Y tenemos en línea a don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes. Encantado de estar en su programa. Encantado.
Oye, Juan Carlos, estamos como en terreno de corrección, a nivel de la mayoría de los activos a nivel global, pero me gustaría saber tu visión, cómo están viendo los mercados globales desde Renta 4 por estos días.
Bueno, pues efectivamente estamos en terreno de corrección de los excesos, por decir así, que se produjeron en el año 2021, ¿no? Yo creo que un poco el año 2021 había como una especie de narrativa como muy optimista, ¿no? Un poco habíamos vencido a la pandemia, teníamos las vacunas, la economía parecía volver a crecer, y claro, ahí se presentan una serie de desajustes, te digo, la inflación, que no había, que había estado ausente casi 14 años, y de repente aparece el verano pasado, pero bueno, aparece también la crisis energética, aparecen desajustes en mercados importantes, ¿no?, como es el laboral, etcétera, y un poco la subida de materias primas, ¿no?, que algunas materias primas en particular, como es cobre, litio y otras materias primas para la economía, digamos, digital, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, se está produciendo una corrección que además está todavía más impulsada, puedo decir así, por la normalización monetaria que ha empezado a hacer la FED, ¿no? Llega la inflación, la FED tiene la Reserva Federal Americana y otros bancos centrales, entre ellos el Banco Central de Chile, pues suben los tipos de interés y eso produce una corrección, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una corrección, puedo decir así, normal, ¿no? Todavía en los niveles actuales yo diría que no es una corrección que deba ser preocupante o que implique, pues bueno, una entrada en una situación, digamos, de recesión, etcétera, en este momento, ¿no?
Juan Carlos,
y bueno, vamos a ver cómo evoluciona.
Claro, sí. ¿Y cuánto tiempo debiéramos esperar, crees tú, para que se terminen de corregir estos temas?
Bueno,
para que tengamos ciertas certezas.
Sí, vamos a ver, yo creo que todavía la digestión, la corrección de esos excesos puede durar un poco más, ¿no? Es verdad que estamos viendo ya en algunas compañías y en algunos sectores, estamos viendo niveles que deberían ser de suelo, ¿no? A nivel un poco de lo que es las valoraciones de los activos, ¿no? Por ejemplo, en algunos valores tecnológicos del Nasdaq, en el propio Nasdaq, estamos llegando a niveles que a nosotros en Renta 4 nos indican que son niveles de compra en términos ya normalizados, es decir, en términos de crecimiento de beneficios ya adaptados al nuevo crecimiento económico, que va a ser más bajo que el que se pensaba el año pasado, y también a niveles de PER, de multiplicadores, también más normales, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a acabar la corrección? Bueno, yo creo que todavía la sensación es que puede durar un poquito más o puede haber otras ráfagas, por decir así. Bueno, tendremos un año un poco volátil, ¿no? Pero yo creo que sí que estamos viendo ya niveles que en algunas compañías, hay que tener en cuenta que hay compañías tecnológicas que han llegado han perdido hasta un 70%, entre ellas, pues por ejemplo, Netflix, ¿no?, conocida por todos, ¿no? Quiere decir que ya se están produciendo niveles de suelo, ¿no? Pero bueno, estas digestiones al final también llevan tiempo, ¿no? Y no es una cuestión de dos días, dos semanas, dos meses, ¿no? Puede durar un poco más, los mercados tienen que ajustar. Lo importante es que no cambien el modelo básico, ¿no? Y el modelo básico que se genera un poco en el mundo ese post-COVID es un modelo de una economía más sostenible, más digital, más verde, más respetuosa con el medio ambiente y, por tanto, mejor, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Y eso es lo que es importante, ¿no? Que no cambie ese modelo, ¿verdad? Que tenemos condiciones monetarias más ajustadas, estamos en esa nueva política de subir las tasas de interés, los tipos de interés, de tirar algo de liquidez. Bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no? Yo creo que vamos a ir viéndolo y vamos a ir viendo cómo se van ajustando los mercados. No, por ahora yo creo que es algo relativamente esperable y tampoco tan preocupante, ¿no? En este momento, yo creo que es, ¿sabes?
Oye, Juan Carlos, cuando suben las tasas, la economía clásica dice que sufre la renta fija, ¿no es cierto? La inversión en renta fija. ¿Cómo están viendo usted el sector, digamos, o oportunidades en sectores más ligados a la renta fija?
Bueno, vamos a ver, el modelo básico sigue siendo que donde se va a ganar realmente retorno en los próximos años va a ser más bien en la renta variable, ¿no? Pero la renta fija, efectivamente, ha habido una subida muy importante de tipo de interés, lo que equivale a una bajada muy importante en los precios de los activos, ¿no?, de los bonos, ¿no? Y bueno, ahí nuestra opinión es que la normalización monetaria que está haciendo la Fed va a ser limitada, es decir, dicho de otra manera, la Fed no va a poder llegar a la Fed y los restantes bancos centrales no van a poder llegar a endurecer la política monetaria todo lo que querrían o todo lo que sería necesario para cortar esta inflación, ¿no? Claro, hay que recordar que la última vez que la inflación en Estados Unidos estuvo al 8.5, el tipo de interés de los bonos estaba al 11, ¿no? Y ahora lo tenemos al 3, de hecho, hoy bajando un poco por debajo del 3, ¿no? Entonces, quiere decir que la subida de tipos creemos que va a ser más limitada de lo que se espera, y en ese sentido sí que creemos que ya se están viendo oportunidades interesantes en el mundo de la renta fija, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el bono americano del Tesoro a 10 años, por encima del 3% creemos que es compra, más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que la subida de tipos, como decía antes, va a ser limitada, y va a ser limitada porque en el momento en que la Fed tenga que elegir entre inflación o recesión, creemos que va a elegir inflación, va a preferir inflación y no recesión, ¿no? Y eso va a pasar en general con los bancos centrales, ¿no? Como ya pasó en el 2018, ¿no?
Juan Carlos, además de Estados Unidos y los bonos, ¿qué otros mercados están mirando? ¿Qué otras industrias y países en específico están mirando como interesante en este momento para invertir?
Bueno, pues mira, en Europa, por ejemplo, se están planteando también situaciones de recortes muy interesantes en compañías tan interesantes como son las de lujo, por ejemplo, los Louis Vuitton, Kering, Hermès, etcétera, en compañías también de consumo muy básico, el propio Anheuser-Busch, en compañías también de tecnología de pagos, por ejemplo, Adyen. Estamos mirando mucho las tecnológicas que han caído mucho, y sobre todo en algunos segmentos que consideramos que son muy de futuro y que realmente nos parece que pueden tener un comportamiento como muy bueno, ¿no? Sin embargo, estamos descargando algo en materias primas, hemos estado muy muy posicionados en materias primas, entre otras compañías también algunas chilenas como Antofagasta o Sokimish, y realmente ahí estamos descargando un poquito, ¿no? Porque creemos que si viene una etapa en la que hay mayores tasas de interés, una cierta desaceleración de la economía, que ya estamos viendo, ¿no? No hay que olvidar que la economía americana en el primer trimestre ha caído el PIB, ¿no? Entonces quizá vamos a ver también un cierto techo en los precios de materias primas, ¿no? Entonces estamos fijándonos mucho en esos sectores más castigados, pero que a nuestro modo de ver siguen siendo ganadores en la economía del post-COVID, ¿no? Y ahí estamos fijándonos. Eso, pues hay acciones muy interesantes en Estados Unidos, en Europa, también en el mundo latinoamericano y en el mundo chileno, pero hay que buscar un poco fuera, digamos, de las compañías de materias primas a nuestro modo de ver en este momento, ¿no? Y también, bueno, pues ahí hay una cierta apuesta de más riesgo, que es todo el mundo de China, el mundo de tanto del consumo chino como de las tecnológicas, que han sido enormemente castigadas, y ahí, bueno, pues nosotros creemos que es una apuesta de riesgo, pero muy interesante, ¿no?
Excelente, Juan Carlos, muchas gracias por este contacto y tengas una muy buena tarde.
Muy bien.
Gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias. Encantado. Gracias.
Juan Carlos Urieta, presidente de Renta 4, hablando de dónde hay oportunidades en este ambiente de volatilidad.
Sí, oye, yo cuando era chica, lo que más quería en la vida, de hecho, cuando tuve mi primer Swatch, yo creo que fue, recuerdo ese día, cuando tuve mi primer Swatch, de felicidad, era blanco. Me lo trajo una tía de Estados Unidos de regalo, de hecho, me acuerdo, para la Pascua. Hoy, Visionarios tiene la historia de Nicolás Hayek, que es justamente el fundador de Swatch.
Ah, yo decía, ¿para dónde va?
Para allá voy, llegué.
Extraordinario.
Sí, fantástico. ¿Tú tuviste algún Swatch?
No lo tuve.
¿Recuerdas con tanto? Es que yo creo que tú eres un poco menor que yo. No fue para tanto para ti.
Yo, mira, dentro de mis tonteras de adolescente, solo para pelear con el mundo y con mis padres, decidí nunca más usar un reloj. Y mira.
Yo tampoco uso reloj ahora. Eso.
Entonces.
¿Pero tú sabes por qué yo dejé de usar reloj? ¿Por qué? Porque mi marido no usa reloj como tú. Fue como una rebeldía desde que era muy joven.
Y pero ya no hay ningún.
Oye, me preguntaba todo el día la hora, así que un día dije, ¡ya! ¡No más! Y me saqué el reloj.
Ya, lo dejamos con el señor Gentleman y después Visionario. Un abrazo.
Muchas gracias, chao.
Te esperamos nuevamente en Workout.